El debate sobre homofobia y crímenes de odio sigue vigente, con testimonios y organizaciones que alertan sobre el impacto de los discursos discriminadores y la persistencia de prejuicios. Los manifestantes de intolerancia no son casos aislados, sino que se inscriben en las sociedades, en los espacios digitales, donde reproducen estigmas y facilitan la violencia. Desde Maldonado, Mónica Rudelli conversó con activistas y colectivos que trabajan en pos de la educación y la defensa de derechos para la protección de todas las personas.
La muestra Mi Historia, Relato de Intolerancia reúne 13 testimonios que ponen en primer plano experiencias personales marcadas por la discriminación y la violencia contra personas LGBTQ+. El recorrido cronológico y temático vincula episodios históricos para visibilizar cómo los discursos de odio se traducen en agresiones concretas. Mi Historia, Relato de Intolerancia, es organizada por colectivos locales, el MIDES y la Dirección de Género y Diversidad de la Intendencia. Está presente en distintos puntos de Maldonado y también recorrerá la región este del país. El objetivo es educar, reflexionar y sensibilizar sobre la realidad que sufren estas minorías. La directora de Género y Diversidad de la Intendencia de Maldonado, Sandra Suárez, presenta la muestra y el profesor Juan Martín Sánchez, integrante del colectivo Rainbow Families Maldonado, delimita el concepto crimen de odio.
Esta muestra es sobre crimen de odio. Y la hicimos en conjunto con Rainbow Families y la ONG SOFAI. Y estamos exponiendo, van a ser 13 casos que se exponen sobre crímenes de violencia, justamente, crímenes de odio. Creo que en general los discursos de odio nunca acarrean cosas positivas, ¿verdad? Y venimos trabajando justamente los discursos de odio que vienen avanzando, como tenemos como un retroceso al respecto y sentimos que tenemos que tomar medidas en esto. Es como para, de alguna manera, visibilizar otro lado de la historia, lo que sucede acarreado de la mano de estos mensajes de odio que nunca son gratuitos y nunca son inocuos, siempre vienen historias detrás de todo esto.
La muestra de los crímenes de odio, que es lo que básicamente trata esa muestra, un crimen de odio es cuando alguien es asesinado por ser quien es. El móvil es ese, no es otro. Aunque puede haber un robo o otra cosa en el medio, la idea es matar a la persona, o sea, provocarle la muerte y además a través del sufrimiento físico, porque los crímenes de odio son violentos. Son casos que más antiguos es de García Lorca, estamos hablando del año 36, y de ahí para acá, ¿no? Casos que abordan varias décadas, son 13 historias, varias décadas, varias identidades, pero el odio presente. Lo que pasa es que lo que genera estos crímenes justamente es la homofobia. O sea, los crímenes de odio contra nuestra comunidad existen porque hay una cultura homofóbica que genera ese odio a través de la deshumanización, que es lo que explica el por qué ocurre este tipo de crímenes, ¿no? Si no, no existirían. Si no hubiera homofobia, los crímenes de odio no existirían.
SOFAI es una organización social integrada por personas autoconvocadas que impulsa un abordaje integral de los incidentes y crímenes de odio. Su trabajo se basa en una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad, entendiendo que detrás de cada agresión pueden confluir distintas formas de discriminación y vulneración. En la práctica, la organización acompaña a las víctimas, promueve la sensibilización pública y articula con otras organizaciones e instituciones para visibilizar esas violencias. Su propósito es dar voz a las identidades afectadas y contribuir a una respuesta social más justa. La profesora Nicolina Paolini, integrante de SOFAI, comenta los hechos que dieron origen a esta organización internacional.
Fue el motivo que convocó a estos profesionales el caso de Melania Seimonat, una uruguaya que en 2019 vivía en Londres y tenía una cita en ese momento con su pareja, iba en un ómnibus y un grupo de hombres comienzan a acosarlas por ser una pareja de mujeres, a obviamente ejercer violencia verbal, pero también violencia física importante. las dejaron a ambas con fracturas en el rostro, le robaron sus pertenencias. Bueno, para ellas siempre dicen es como si hubiera pasado un tsunami en ese instante, ¿no? Allí, bueno, interviene la policía y se hace una denuncia pública de lo que ocurría y se puede denunciar en la justicia inglesa, lo cual para Melania fue una instancia sumamente importante. Poder decir lo que le había pasado, recibió apoyo de muchas instituciones en ese momento, de personas que ella no conocía, le ayudaron en los aspectos jurídicos, en los aspectos psicoemocionales, inciden en una persona cuando sufre esto, y bueno, y lleva muchos años de recuperación. Ella en este momento está muy bien, es médica, está ejerciendo en Escocia, y ha logrado superar, pero ese incidente de odio fue un punto de inflexión en su vida.
Rainbow Families Uruguay es un grupo de activismo LGBTQ+, fundado en Maldonado, que trabaja por las familias diversas, organiza la Marcha de la Diversidad en San Carlos, participa en actividades públicas y articula con instituciones del Estado sobre políticas de género y diversidad. Uno de sus integrantes, el profesor Juan Martín Sánchez, define y analiza la homofobia. Explica también por qué persiste hasta el presente.
La homofobia es un prejuicio social. Y los prejuicios sociales se construyen en la cultura, o sea, y se socializan en la cultura, se aprenden. La gente aprende a ser homofóbica, así como aprende a ser antisemita, a ser racista o a ser misógina. Eso se va aprendiendo, se va transmitiendo culturalmente. En el caso de la homofobia es un prejuicio muy antiguo, es un prejuicio que se está formando con los siglos, a través de distintos discursos del poder establecido. O sea, hay una primera homofobia que es religiosa, que surge allá por el medioevo en Europa, o fines de la antigüedad, principio del medioevo, que se basa en la interpretación de los textos religiosos, ¿no? Y que, bueno, a partir de ahí se justificaba el odio al sodomita, que era visto como un pecador, ¿no? Después tenés una homofobia que nace desde el Estado. Los estados europeos en la modernidad y los estados posteriores también ejercieron una persecución contra las personas LGBT, contra las minorías sexuales, una persecución que se daba a través de la penalización, de la cárcel o incluso de la eliminación física, ¿verdad? Y esa homofobia del Estado duró siglos, estamos hablando de hasta ayer nomás, si pensamos acá en Uruguay mismo, ¿no? Las razias, por ejemplo, que se hicieron durante la dictadura, ni hablar, pero también incluso después, en los boliches de la comunidad. Y después está la homofobia que nace en el siglo XIX, que es la pseudocientífica, que surge de una ciencia médica que, bueno, que catalogaba, que consideraba que había una sexualidad normativa, que era la única que era válida, ¿no? Y ahí surge el concepto del homosexual como un enfermo. Entonces tú tenés como una gradación, el homosexual como pecador, a través de lo que eran las visiones religiosas, el homosexual como un delincuente para el Estado y el homosexual como un enfermo para la, entre comillas, ciencia médica. Lo que pasa es que los prejuicios tienen una enorme capacidad de adaptarse a los cambios. O sea, los prejuicios homofóbicos, igual que otros prejuicios como el racismo o la misoginia, se adaptan. Sí, puede que uno de los sustentos de ese prejuicio desaparezca. Por ejemplo, hoy la homofobia científica no existe, la ciencia no habla de una enfermedad, ¿no? La ciencia verdadera, porque están los chantas que hacen terapias de conversión y todo eso, pero la ciencia verdadera ya sabe que la homosexualidad no es una enfermedad. El Estado de repente ya no persigue directamente, porque bueno, los códigos penales cambiaron y demás. Pero sin embargo la homofobia logra buscar formas de adaptarse y de presentarse bajo otros ropajes. Por ejemplo, las ultraderechas políticas, ¿no? Y otros grupos de poder vienen instalando el concepto de que la comunidad LGBT es una amenaza para el orden establecido. Y ahí aparecen todos estos discursos de odio, ¿no? Que hablan de combatir, entre comillas, la ideología de género, que hablan de defender la familia, entre comillas, defender la familia, ¿no? Porque nosotros también defendemos a la familia y creemos en ella, etcétera. O sea, es como que se buscan otras formas de presentar ese odio para nuevos públicos y para nuevas épocas. Porque hoy nadie va a decir que te va a prender fuego en una plaza, ¿no? Como ocurría en la Edad Media o en el siglo XV, que si eras homosexual te quemaban en la plaza, en una hoguera. Eso hoy es viable. Entonces, bueno, el discurso tiene que adaptarse a una realidad distinta. Pero la homofobia sigue existiendo, es un prejuicio social y es muy resistente, como todos los otros prejuicios. Está presente.
Nicolina Paolini, integrante de SOFAI, reflexiona sobre los crímenes de odio y sus efectos en la vida cotidiana, especialmente cuando la violencia se amplifica en redes sociales. Desde su mirada, estos espacios digitales no solo reproducen discursos de odio, sino que también pueden profundizar la estigmatización, la exposición pública y el daño emocional sobre las personas y las identidades más vulneradas.
Los crímenes de odio están previstos en la legislación, en la mayoría de los países, en la nuestra también. Son agresiones o trato hostil que sufre la víctima de otra persona y ese rechazo se debe a su identidad. La persona visualiza por las palabras que se utilizan, ¿verdad?, por la terminología y llegan agresiones físicas graves. Bueno, en Uruguay hay personas fallecidas, ¿verdad?, por su condición de trans o de gays o de bisexuales, lesbianas, ¿sí? Hay personas que sufrieron ese incidente de odio y después no lo pudieron contar. En este momento hay como un campo abonado, digamos, que son las redes sociales, que justamente dan la posibilidad, porque al ser expresiones que se pueden vertir en forma anónima o se pueden vertir con un perfil falso, nosotros vemos en todas las redes expresiones de odio realmente graves. También lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros, y sobre todo que trabajamos en educación y en prevención, en sensibilización sobre la violencia, porque a veces vamos como creando una capa que somos como que no percibimos, no tenemos sensibilidad para darnos cuenta cuándo se está cometiendo ese crimen, ¿verdad? Y lo vemos en todos lados, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, pero también lo vemos en los ámbitos políticos, en el propio parlamento, en las juntas departamentales, cuando una persona se refiere a otra que la eligió la ciudadanía para estar en ese lugar y la insulta por su condición de identidad sexual. Es muy grave.
Juan Martín Sánchez advierte sobre un retroceso en la actualidad, especialmente visible en las nuevas generaciones, donde persisten o reaparecen discursos y prácticas que parecían superadas. Desde su mirada, ese deterioro no solo afecta a la convivencia social, sino que también debilita avances conquistados en materia de derechos, inclusión y respeto por la diversidad. Nicolina Paolini pone el foco en la realidad de Maldonado y señala la contradicción entre un departamento que se muestra abierto y receptivo en temporada, pero que puertas adentro conserva barreras muy marcadas. Esa tensión, explica, se hace patente en la falta de oportunidades laborales y en las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder al trabajo y a condiciones reales de inclusión durante todo el año.
Yo veo un quiebre generacional, o sea, veníamos ganando siempre en todas las nuevas generaciones, se venía ganando, ¿no? Y de un tiempo a esta parte empezó un proceso de revertir los avances en cuanto a lo discursivo, sobre todo, y no quiero sonar ofensivo ni prejuzgar ni nada por el estilo, porque no es nuestra forma de ver el mundo, sobre todo hay un núcleo duro en los varones jóvenes, donde uno percibe un resurgir de prejuicios, no solamente homofóbicos, sino muy machistas y misóginos. Y yo atribuyo eso a que son generaciones que políticamente se forman a través de pantalla, no tienen esa formación más analógica de la vieja política del hablar con el otro, ¿no?, interactuar. Y en esa política formada a través de pantalla, los discursos de odio proliferan como un incendio en la pradera, ¿no?, porque los algoritmos los amplifican. En una red social lo que es más radical es más fácil de transmitir que lo que no es radical. Y en el anonimato de las redes cualquiera dice cualquier cosa. Hay específicamente influencers, por decir así, que son divulgadores del odio, de las teorías de conspiración, de las fake news. Entonces ahí es donde para mí tenemos como un quiebre negativo, ¿no? Es decir, que rompe con décadas de acumulación positiva, donde uno veía que sí, una generación era menos homofóbica que la anterior. Eso yo creo que todavía creo que venimos teniendo saldo favorable, pero hay que abrir los ojos y hay que estar atento, porque los retrocesos se dan en la historia.
En Maldonado se dan realidades diferentes, ¿no? Ustedes saben que Maldonado es una zona turística, entonces tenemos momentos donde está la temporada. Para la gente que llega, existe el turismo gay friendly, hay como una aceptación de las distintas identidades. Igual se trabajó mucho en la formación del personal de hotelería y de comercio también, para la aceptación, para referirse a las personas en términos justos, ¿sí? Sobre todo porque existen leyes que lo amparan, ¿no? Pero después, cuando esa temporada finaliza, cuando nos vamos a la vida cotidiana de Maldonado, aparecen esos discursos de odio, aparecen las referencias a las personas por su identidad, y las personas lo sufren y mucho, ¿verdad?
Derribar el prejuicio social requiere educación y empatía. También implica crear espacios reales de encuentro y sostener políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos, porque solo así el miedo y la desconfianza pueden transformarse en convivencia y respeto.
Y el trabajo es muy arduo, es un trabajo de hormiga, como siempre decimos nosotros. Rainbow tenemos un lema, que es el camino es educar, y a eso apostamos. Nuestro colectivo tiene ese perfil, siempre educar, a través de charlas, de actividades, de todo, ¿no? Es decir, este tipo de trabajo, como la muestra, educar a una generación y a la siguiente, y al sistema político también, porque el sistema político lamentablemente está atravesado por estos prejuicios de odio, y a veces no por mala voluntad, simplemente de ignorancia, ¿no?, de la temática, no acercarse a conocerla, a veces sí de mala voluntad. Entonces, bueno, hay que trabajar con las instituciones, hay que acercarse a ellas, hay que buscarlas, hay que llevarles otra mirada, porque si nosotros, si los activistas no hacemos nuestro trabajo, que es este, que es una lucha de día a día, ¿no?, otros lo hacen el trabajo. O sea, los que promueven el odio, que tienen muchísimo más recursos que nosotros, además, y muchísimo más capacidad de llegada que nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar constantemente, ¿no?
Quienes quieran comunicarse con Rainbow Families Uruguay pueden hacerlo por Instagram y Facebook, o por correo electrónico a rainbowfamilies@gmail.com. @sofai-ong es el Instagram de Sofai Maldonado, y su teléfono es 099-261-185. Nos reencontramos pronto en Mirada País. Desde Maldonado los saluda Mónica Rudelli.
Mirada País.